Cope Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía Cope. Ya casi nos habíamos olvidado del invierno y nos llega el primer temporal del año. Viento, lluvia y nieve que están causando numerosos problemas y eso que está siendo menor de lo que se esperaba. Los camioneros están siendo los peor parados, con la autopista del Guerna y el puerto de Pajares cerrados para vehículos pesados desde esta mañana. La patronal Asetra se queja de la desidia en la limpieza de la autopista que nos comunica con la meseta, con más de 200 camiones esperando para cruzar entre Asturias y León. Por lo demás, Podemos pide la dimisión de Manuel Menéndez. El consejero delegado de Liberbank comparecía esta mañana en el Parlamento, pero apenas sí ha respondido a las preguntas de los diputados. Y en Bruselas, sindicatos y directivos de industrias de toda Europa se han manifestado juntos, de la mano por primera vez, para reclamar medidas contra la importación de acero chino a bajo precio. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El delantero del Sporting, Toni Sanabria, tiene complicado jugar el miércoles contra el Barcelona. El propio delantero asegura que lo mejor es no arriesgar, pensando en el encuentro del sábado en el campo del Betis. Y el Oviedo disfruta del mejor momento de la temporada. Es el único equipo de segunda que ha alcanzado una racha de 10 partidos sin perder. El conjunto azul es tercero a solamente un punto del ascenso directo a primera. A las 3:20, Deportes Cope Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Mañana de temporal en Asturias, aunque parece que la situación empieza a mejorar a esta hora en Oviedo, se empiezan a abrir algunos claros. En el termómetro tenemos apenas 6 grados.
9 grados en Gijón con lluvia.
Nubes y claros en Áviles con 9 grados.
Muy cubierto y lluvioso en Ribade, 6 a 7 grados.
Por la tarde se esperan nevadas a tan solo 300 metros, aunque meteorología ha bajado ya el nivel de alerta desde rojo a naranja. No se esperan acumulaciones de más de 20-25 centímetros de nieve en el suroccidente y en la cordillera de 15 en la zona central y valles mineros. En la costa hay también alerta naranja, pero por viento y por fuerte oleaje. Ya se han registrado esta mañana rachas de más de 110 kilómetros por hora en el Cabo Peñas y en el Cabo Busto, aunque ha ido amainando según avanzaba el día. Para mañana la situación mejora, la nubosidad va a ir disminuyendo durante la mañana, aunque todavía podría caer alguna nevada en alturas de entre 300 y 500 metros. Cuidado, además, esta noche, esta madrugada, esta próxima madrugada, con las heladas. Las temperaturas no van a pasar mañana de los 10 grados de máxima.
Oiga, mi caldera no funciona. ¿Cómo que imposible hasta la semana que viene? La necesito hoy.
Hay momentos en los que necesitas una respuesta rápida. Para esos momentos, cuenta con el servicio de mantenimiento Funciona de EDP. Llama a EDP y contrátalo en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
Cope Asturias. Estar informado.
Primer temporal del invierno y primeros problemas en la autopista del Guerra. Desde poco después de las 7 de la mañana, la principal vía de comunicación entre Asturias y la meseta está cerrada para vehículos articulados. Hasta la 1 solo han podido circular turismos con neumáticos de invierno. A esta hora ya pueden pasar coches, autobuses y camiones rígidos, pero sigue cerrada para trailers. Cerca de 200 camiones se han visto atrapados en ambas vertientes de la autopista esperando para poder pasar. La patronal Asetra se queja de la falta de previsión que han mostrado esta vez los responsables de Aucalsa. Ovidio de la Roza es su presidente.
Supongo que tendrían que tener una información, como teníamos prácticamente los ciudadanos, incluso mucho más precisa, de que se acercaba precisamente este temporal durante domingo, lunes, incluso martes mañana, ¿no? Por tanto, les digo, la sorpresa, si lo juego por sorpresa, luego no sería una sorpresa, que en todo caso sería más una desidia, una falta de diligencia, que una sorpresa.
Además del Guerna, también Pajares está cerrado para vehículos pesados y con cadenas para el resto. En la red secundaria hay cerrados 7 puertos: El Palo, San Isidro, El Conio, Tarna, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. Las cadenas son imprescindibles en otros 13, además de en una veintena de carreteras. Durante la mañana, los servicios de emergencia han tenido que intervenir para limpiar y reabrir 53 cortes de carretera. Se han registrado 7 pequeñas inundaciones en vías de la red secundaria y se han retirado elementos peligrosos de las calles de 5 municipios, especialmente en Gijón, el más afectado por el viento. La nieve también está causando problemas en los colegios, obligando a suspender el transporte escolar en 14 centros educativos, especialmente en el suroccidente. Somiedo es uno de ellos, como nos contaba esta mañana su alcalde, Belarmino Fernández.
En la zona del puerto no han bajado porque las citaciones tardaron en llegar arriba y todavía no han bajado. Es decir, veo el colegio, pero siempre hay algún pueblo que, sobre todo el primer día de nevada fuerte, es el día que más inconvenientes hay y podemos decir que pues está funcionando a mitad, ¿no?
En Allande, donde ayer tuvieron que recurrir a tractores ante la falta de quitanieves, hoy la situación parece ya controlada. José Antonio Mesa es el alcalde.
Tuvimos una noche muy complicada, con tormentas de granizo, truenos, cortes en el suministro de luz y en la televisión, pero bueno, está bastante normal la situación a estas horas, no tenemos ningún pueblo incomunicado.
El mal tiempo también está dificultando las tareas de búsqueda del niño arrastrado por las olas hace una semana, de Hugo. Hoy los trabajos continúan, pero solo desde tierra y con la participación de unas 30 personas.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La industria europea se moviliza contra las importaciones de acero chino a bajo precio. Empresas y sindicatos de 15 países se han manifestado esta mañana en Bruselas para reclamar a la Comisión que tome medidas para proteger a los productos europeos de la competencia china. En Bruselas está nuestro compañero Miguel Sánchez.
Cerca de 5.000 personas de toda Europa han participado en esta manifestación con la que se intenta mandar un mensaje único a las instituciones.
Que hay que reaccionar ya.
Es lo que dice este trabajador, llegado a Bruselas junto a medio centenar de españoles del País Vasco, Asturias, León, Madrid, Valencia o Andalucía.
Venimos a que suene y que se escuche.
Que sea lo más rápido posible, para que luego no sea pues demasiado tarde, ¿no?
Estaríamos hablando de entre 2 o 3 millones de parados en Europa, ¿no?
Patronal, sindicatos y todas las fuerzas políticas de la mano en defensa del sector, como señala el eurodiputado.
Y estamos defendiendo a España todos juntos, que es lo que tenemos que hacer.
Eso en las calles de Bruselas. Dentro, en la Comisión Europea, la portavoz comunitaria, Lucía Caudet, advierte. Los retos del sector del acero van más allá del comercio. La competitividad a largo plazo depende de desarrollar tecnologías de vanguardia. El tiempo corre, la solución tendrá que llegar antes de fin de año.
Hola, soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
2:17. Había expectación esta mañana en el Parlamento asturiano por la comparecencia del consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez. Aunque al final parece que no ha dado demasiado de sí. Menéndez no ha respondido a muchas de las preguntas de los diputados, Inmaculada Rivas.
Comparecencia solicitada por Podemos y Foro Asturias, que han formulado a Menéndez más de medio centenar de preguntas, unas referidas a las cláusulas suelo de las hipotecas, a la deuda subordinada ofrecida a clientes o a los desahucios de viviendas, otras sobre las regulaciones de empleo de los trabajadores, el cierre de oficinas en la zona rural de Asturias o hasta por sus emolumentos. No ha habido respuesta porque esos asuntos competen a Liberbank, ha dicho Menéndez, que ha recordado constantemente que su comparecencia era exclusivamente como patrono de la Fundación Caja Astur.
Le estoy contestando en los términos en los que considero que debo contestarle, que ya los he expresado reiteradamente. Otra cosa es que a usted no le guste o no le convenza, pero eso es otro tema. Es mi derecho y mi libertad contestarle en los términos en los que creo que debo contestarle, y no solo eso, sino que es también mi obligación.
Sus únicas referencias a Liberbank han sido para defender la solvencia del banco y la sensibilidad con clientes y trabajadores. Sí ha entrado en la salida de Caja Astur del patronato que ha regido al Centro Soft Computing, que acaba de cerrar sus puertas en Mieres. La aportación económica era para 6 años y es lo que han cumplido.
No, la fundación no podía seguir aportando 1 millón de euros al año sin EDIE. Ese es el planteamiento y se sabía desde el principio. La fundación se comprometió a aportar 6 millones de euros en 6 años, entre 2006 y 2011. Ese era el plan, ese era el compromiso y eso es lo que se cumplió.
Tanto Emilio León de Podemos como Pedro Leal de Foro han criticado tanto las formas de Menéndez por no ofrecer las explicaciones reclamadas como el rumbo que ha tomado Liberbank.
¿Cómo se imagina el futuro, señor Menéndez? ¿Se imagina usted como el señor Rubio, como el señor Madoff o como el señor Rato? Solo tiene un camino, dimitir.
Señor Menéndez, recupere la brújula que tenía en el año 2009 y mire al norte, no para buscar la estrella polar, sino para trabajar por Asturias, que está en el norte de España, por si lo ha perdido.
El PSOE lamenta que Foro y Podemos hayan sometido al tercer grado al representante del Parlamento asturiano en la Fundación Caja Astur, y el PP considera un acierto que ese cargo lo ocupe Manuel Menéndez, que ha sido la primera vez en 21 años que ha comparecido en la Junta General del Principado.
No abandonamos el Parlamento asturiano porque la Junta General va a debatir esta semana la creación de una comisión de investigación sobre los últimos últimos incendios forestales. Una comisión que ha generado una nueva polémica entre el PSOE y el resto de los grupos, Carlos Fernández.
Sí, la conformación de los puntos a llevar esta semana al Parlamento asturiano vuelve a elevar el tono en las discusiones entre los portavoces de los grupos parlamentarios. En esta ocasión, a cuenta de la puesta en marcha de una comisión para investigar los incendios forestales en Asturias. Una propuesta que lleva Foro Asturias, pero gracias a la cesión de Podemos de un turno de su cupo para que Foro pueda incluir este asunto en el orden del día. El portavoz socialista, Fernando Lastra, habla de unidad de acción y connivencia entre Podemos y Foro PP.
Es la constatación de la unidad de acción, de la unidad de actuación entre Foro PP y Podemos. Y no hay vueltas que darle. Están decididos a actuar de manera conjunta y unitaria.
Un asunto al que le quitan hierro desde Podemos. Su secretario general, Daniel Ripa, entiende que es una cuestión de necesidad que se ponga en marcha una comisión que investigue causas y depure responsabilidades por los fuegos que quemaron miles de hectáreas el pasado mes de diciembre.
Que se lleven iniciativas a la Cámara, que la Cámara funcione y encima cuestiones de urgente necesidad en Asturias, pues bueno, pues estamos de acuerdo. Y cederemos a cualquier grupo que lo necesite en un momento dado, pues una cosa que consideremos urgente, necesaria y que por nosotros podamos facilitar.
Por lo demás, y por cuestiones reglamentarias, se ha rechazado el uso del asturiano para convocar a los diputados en las comisiones parlamentarias.
En esa junta de portavoces ha estado también esta mañana la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que no ha querido hacer comentarios sobre la dimisión ayer de Esperanza Aguirre en Madrid.
La verdad es que no me la consultó, pero en el ámbito personal la respeto. Siempre me sorprenderán sus tiempos.
Los vecinos de Gijón van a salir mañana a la calle para protestar contra los últimos episodios de contaminación en la ciudad. Edu González.
Se protesta por esos últimos episodios de nubes de carbón, pero también por los elevados niveles de contaminación durante todo el año, sin que las empresas emisoras sean sancionadas ni se pida desde la administración que se tomen las medidas necesarias para reducir esos altos niveles de contaminación. En la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, su secretario Adrián Arias ve demasiada condescendencia de las autoridades con las empresas que contaminan.
A juicio de la plataforma, la actitud, por ejemplo, de la consejera o de otras instancias políticas está siendo condescendiente con precisamente los responsables de la contaminación en Gijón. Necesitamos que el ayuntamiento sea más exigente.
La concentración que lleva por título "¿Y tú qué respiras?" en Gijón se organiza desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y los colectivos ecologistas y se desarrollará mañana a las 4:30 de la tarde ante la sede de la empresa municipal de aguas, donde se reúne la Comisión de Seguimiento de la Contaminación en Gijón.
Asturias y otras 7 comunidades españolas van a llevar a Bruselas el problema del envejecimiento de sus poblaciones. El Foro de Comunidades con Desafíos Demográficos ha acordado esta mañana en Valladolid el documento que presentarán en junio ante el Comité Europeo de las Regiones. El consejero asturiano de Presidencia, Guillermo Martínez, reclama más atención y también dinero.
Sí nos gustaría que a futuro se profundizaran en esas dificultades demográficas graves y permanentes, que se dotaran de fondos específicos, que las tasas de cofinanciación fueran mayores y que se tuvieran presentes mucho más que en la actualidad las variables demográficas, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito de nuestro país.
2:23. Por lo demás, el gobierno prorroga hasta agosto el plan Prepara la Ayuda a parados de larga duración que han agotado ya sus prestaciones. En Asturias son algo más de 12.000 los que podrán beneficiarse de este programa, que incluye una ayuda de 400 euros mensuales, 450 para parados con cargas familiares. 738 asturianos han perdido la vida en accidente laboral en los últimos 20 años. Son datos de Comisiones Obreras, que hoy hace balance de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En estos 20 años se han producido casi 4.000 accidentes graves. Un accidente grave cada 2 días. Y una noticia que tiene que ver con esta casa. COPE Oviedo cambiará de frecuencia a partir de esta medianoche. Desde las 0 horas de mañana podrán seguir escuchándonos en el 97.9 de la frecuencia modulada. También cambia Rock FM, que pasará a emitirse por el 90.7. Recuerden, COPE Oviedo pasa al 97.9. Disculpen las molestias y gracias por seguir escuchándonos.
COPE Oviedo.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva tu hogar ahora por mucho menos.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. El temporal ha obligado a cerrar el campo de San Francisco en Oviedo como medida preventiva esta mañana para evitar posibles accidentes por la caída de alguna rama de los árboles. Se han registrado también incidencias por la lluvia en varias carreteras del concejo y en 5 centros educativos. El Real Oviedo ha suspendido también hoy los entrenamientos de las categorías inferiores. Los presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo se aprueban hoy en la Junta de Gobierno Extraordinaria que se celebra todavía a esta hora. PSOE e Izquierda Unida habían manifestado el viernes la necesidad de estudiar mejor el documento presentado por el concejal de Economía Rubén Rosón antes de aprobar el mismo. Tanto PSOE como Izquierda Unida han aprovechado el fin de semana para estudiar en profundidad las cuentas que van a ser aprobadas. El montante global asciende a 212 millones de euros, de los que 10 millones y medio saldrán de los créditos bancarios que se van a solicitar. De ese presupuesto, cerca de una docena de millones se destinarán a inversiones. Las cuentas serán presentadas de manera oficial por el alcalde Venceslao López en poco más de una hora. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una propuesta en la que exige al gobierno local revocar la orden de prohibir el acceso de público al salón de plenos de aquellas personas que porten pancartas y letreros. Asegura el concejal Gerardo Antuña que no permitirá que se silencie la voz de los ovetenses.
No permitiremos que el tripartito silencie la voz de los ovetenses, ni que vulnere la Constitución española. Después de 2 semanas desde los hechos acontecidos en el pleno municipal, aún no tenemos una explicación de quién dio la orden para retirar las pancartas de los vecinos en el pasado pleno.
El PP pide abrir un expediente para saber qué miembro del equipo de gobierno dio esa orden a la policía local de retirar esas pancartas, un hecho que consideran insólito.
Este hecho insólito no había ocurrido en los últimos 25 años de gobierno del Partido Popular, en el que habíamos recibido como gobierno críticas de los vecinos o habíamos recibido críticas de los vecinos de Oviedo hacia otras administraciones en las cuales mostrábamos nuestro apoyo como corporación.
Los vecinos del Cristo insisten en que se sienten abandonados por los responsables políticos. En el Ayuntamiento de Oviedo, el grupo de ciudadanos se ha pronunciado sobre esa zona. Consideran que se hace necesaria una actuación urgente porque está en declive, dicen. El portavoz de la formación Naranjo, Luis Pacho, utiliza un símil sanitario para explicar la situación.
Nosotros opinamos que es un enfermo que está ya con el cardiograma plano. Y que se está discutiendo todavía qué diagnóstico hacer. Entonces lo que hay que hacer es entrar de urgencia y hacer esto. Y esto lo hemos hecho nosotros todavía muchísimo antes de que Foro empezara a preocuparse en lo que es en el Principado.
Insiste Pacho en que hace tiempo que su grupo ha presentado una moción para su debate en el Pleno y ha sido rechazada.
Rechazar en la comisión con la dinámica que lleva el alcalde, pues si se rechaza en comisión no se debate en el Pleno. Entonces ahora mismo en el Pleno de Oviedo y en el Ayuntamiento de Oviedo es como si el Cristo no existiera, cuando es un problema fundamental porque hay un barrio que se está muriendo en Oviedo.
En otra zona de la capital, la de influencia de la antigua autopista Y, la plataforma Imagina un Boulevard muestra plena satisfacción por la participación de los ciudadanos en la votación que concluía ayer domingo para elegir el nombre que se le dará al proyecto de urbanización que se acometa para el futuro Boulevard. Mañana se inicia el recuento de los votos que durará varios días. Belén González es la portavoz de la plataforma.
Estamos muy contentos con la participación y bueno, visto que es un proceso muy novedoso en Oviedo, visto que nunca se hizo nada de este estilo, que nunca se preguntó al ciudadano nada, ni se le pidió su opinión. Yo creo que fue una muy buena experiencia para comenzar a hacerlo. Mañana se abrirán las urnas para hacer el recuento de votos.
72 jugadores de toda Europa y Estados Unidos van a participar este próximo fin de semana en el primer Open de España de Disc Golf, que se va a celebrar en Oviedo, donde el club pionero de este deporte posee 2 campos, el Parque Purificación Tomás y el Parque de Invierno. Los jugadores comenzarán a llegar este miércoles acompañados por otras personas. La concejal de deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Mercedes González, destacaba la importancia del evento desde el punto de vista turístico para la ciudad.
Supone un incentivo muy importante para nuestro tejido hotelero y hostelero, ¿no? El que con muchas de estas personas que van a participar en el campeonato tengan una reserva de una semana o más en los hoteles de la ciudad en un mes como este de febrero, creo que es una forma de dinamizar y de impulsar todos estos negocios locales.
Cielos con nubes y claros, temperatura de 9 grados en Oviedo, gentileza de Multióticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE.